Le doy la bienvenida a esta tarde de radio a Yamán Herrera, músico de la Patagonia. Tengo entendido que sos de Comodoro, Yamán, ¿verdad?
Así es, ¿cómo estás?
Bien, bueno, gusto charlar con vos en esta tarde. Sos de la Patagonia, pero bueno, también has transitado otros lugares, otras ciudades. Has estado viviendo en La Plata, has sido guitarrista de una banda muy conocida que se llama Señor Tomate, y bueno, y tenés una prolífica trayectoria de discos y bandas también.
Sí, bueno, sí, más o menos así.
Bueno, algunas de esas cosas uno agarra por ahí, ¿no? Porque estás dentro del circuito independiente, y bueno, como todos sabemos, la música independiente por ahí no tiene tanta difusión, pero se difunde también acá en la Argentina, y cada tanto uno agarra tu voz y se pregunta, ¿y qué es eso que está sonando? Y siempre es Yamán Herrera, porque tenés una forma muy particular de canto, ¿no?
Bueno, sí, puede ser. Sí, estamos acá siempre intentando seguir haciendo cosas, desde donde estemos, Patagonia, Peña de la Plata, Antártida, siempre está el impulso de crear, así que nada, eso, contento de poder hacer música, poder vivir de lo que amo y nada, eso, y de poder ir a Roca a tocar ahí para los amigos.
Claro, bueno, ahora estás radicado aquí en Río Negro, ¿verdad?
No, estoy en Chubut, en Nepuyén.
Ah, en Nepuyén.
Muy cerquita de Bolsón.
Claro, cerquita del límite ahí de la provincia. Bueno, ¿y desde cuándo estás ahí viviendo?
Y yo estoy ahora en el quinto año, ¿sabes? Hace 5 años que volvimos al sur. Uh-huh. Mi compañera, mi familia, mi chiquita. Y no, bien, otro tipo de vida mucho más tranca y que te permite mucho más tiempo para estar concentrado componiendo, que es lo que más,
claro,
lo que más me entrego, digamos.
Viste esas cosas que tiene la Patagonia, de que a todos los lugares podés llegar caminando o en todo caso en bicicleta. Bueno, y ahí queda más tiempo como para dedicarte al arte de la composición y las canciones.
Tal cual, sí. No, aparte estoy criando niñas, así que estoy muy ocupado con eso.
Con el tiempo repartido.
Pero en los tiempos libres uno está acá, ¿viste? Y mucho más tranca, ¿no? Es otro ritmo de vida, ¿viste? Mucho más light y eso, nada, te permite mucho más tiempo para estar ahí tocando la guitarrita, digamos.
Claro, y vos decías, volvimos a la Patagonia, pero no volviste a tu lugar de origen. ¿Por qué se te dio por venirte a otro lugar de la Patagonia? ¿Por una cuestión de algún contacto o porque querías conocer este sitio?
No, vine acá porque es un lugar que siempre venimos con mi compañera, es un lugar que siempre quisimos venirnos a vivir. Uh-huh. Desde que veníamos de pibito de vacaciones, siempre como este lugar nos atrajo mucho y bueno, tener hijitas pequeñas, medio como que también nos dio el empujón ese que nos faltaba para venirnos para acá y criar niñas con la puerta abierta, ¿viste?
Claro, bueno, y hay que bancarse un poco el frío en invierno nomás, la lluvia es en ese,
sí,
en ese lugar.
Sí, es lo de menos, te abrigás y ya está.
Claro, bueno, ¿y es la primera vez que venís a nuestra ciudad a tocar?
No, a Roca ya he ido varias veces, tengo muchos amigos allí y no, siempre, todos los años creo que voy una vez a Roca a tocar.
Ajá.
Y está bueno, ya soy un habitué.
Bueno, y sí, en esta oportunidad vas a estar tocando en la Casa de la Cultura. ¿Venís con una banda? Sí. ¿Venís solo? ¿Cómo es el formato?
No, voy solo, viajo con la familia, pero toco solo. Sí, voy a tocar ahí. Ya toqué la última vez que toqué en Roca, toqué también ahí en la Casa de la Cultura. Mm. Que cuando fue el festival del Cine Club Tío, que hicieron
claro.
Fue el principio de año.
Sí.
Y así que nada, está buenísimo el lugar. Y nada, yo voy a compartir ahí con Zulupe, que es una banda local de una de las chicas muy grosas también, así que muy contento de compartir con ella. Va a estar buenísimo, muy ansioso.
Y bueno, ¿y vas a estar presentando cosas de tus últimos trabajos también, o hiciste un compilado de canciones de distintas épocas? ¿Cómo viene el repertorio?
Vamos con el repertorio ampliado, o sea, voy a tocar un poco de todo. Viejitas, no tan nuevas, no tan viejas, un poco de todo.
Digamos. Bueno, y contame de tus trabajos nuevos, porque sé que sacaste un EP que se llama Isla, después ahí te perdí el rastro.
Claro, Isla salió en 2020, que es un disco con un formato bastante electrónico, lo laburé solo acá con la computadora en casa, disco bastante que se sale de los cánones.
Claro, eran tiempos complicados, ¿no? De laburar solo en 2020, justo.
Y claro, había que ingeniárselas para producir como no se pueda. Bueno. Y ahora este año salió, saqué El Viento en los Escombros, que es un disco con El Fuego, que es la banda que tengo en La Plata, con Tulio Simeone y Pablo Girardín. Uh-huh. Y grabamos un EP con 6 canciones. Las grabamos el año pasado y este año las cargamos ahí a mitad de año. Y nada, eso, voy a estar tocando también de ese disco. Ese disco lo vamos a presentar en La Plata el 3 de diciembre, medio como que ahora voy a Roca y sigo viaje para La Plata, ¿lo viste? Y bueno, para llegar, vamos a llegar mucho antes, pero el 3 de diciembre vamos a presentar el disco allá en La Plata.
Claro.
En la banda. Así que nada, ahí venimos un poco con eso.
Bueno, ¿en algún momento decidiste marchar hacia La Plata y radicarte allá, desde acá, desde la Patagonia? Y eso te quería preguntar, ¿es necesario, o sea, lo hiciste porque te pareció necesario ir allí para poder aprender otras cosas y incluso tener una mayor posibilidad de difusión de tu música, o se dio en otro contexto esa ida a La Plata?
No, yo me fui a estudiar cine a La Plata, yo. Ah. Me fui a estudiar, salí de los 18 años, pum, y nada, medio como que la música es lo que siempre hice, lo hice antes de irme, y cuando estaba allá, de repente no iba a las Pacu y iba a tocar con mis amigos, entonces siempre la música como que estuvo en primer lugar, y claro, me sirvió para quitar el estar allá, obviamente.
Claro, bueno,
pero también la carrera musical en La Plata, que en Comodoro, así que
claro.
Bueno, por eso, pero la verdad que no me fui a La Plata por eso, me fui a estudiar y a un poco a curtirme, a vivir en la ciudad grande, ¿no? Comodoro, si bien es una ciudad grande, es muy diferente la dinámica, y bueno, nada, eso, ¿viste?
Claro.
Fui a ser adolescente en la ciudad.
Bien, buenísimo. Y bueno, y ahí en y ahí, bueno, formaste bandas, grabaste discos, un montón de cosas. Después, cuando
sí.
Cuando volviste, ya trajiste todo una trayectoria de allá, ¿no?
Sí, claro, es medio como que es la música es lo que siempre estuvo, siempre lo hice, siempre, nunca hubo un freno para eso, digamos, siempre.
Claro.
Fue lo que me sentí más libre y pude desarrollar esa carrera medio sin estar muy consciente de lo que estaba haciendo, sino porque lo hice, no porque quería hacerlo.
Claro, no lo pensaste demasiado.
No lo pensé, es lo que hago, siempre lo hice y
claro.
Así
bueno,
sigue siendo, digamos. No hay un plan.
Y también hay algo, ¿no? Porque vos decías, bueno, me fui a estudiar cine, terminé haciendo música, pero hay algo que relaciona todas las artes, tal vez la literatura, el cine, la música, la pintura. A mí me parece que un artista siempre se nutre de otras artes también, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Son otras artes de otras personas, ¿no? Como que vivir en una ciudad así de Plata, Buenos Aires, te hace conocer gente y es donde más te aprende, ¿no? En la vida, así, conociendo gente, encontrándote personajes que te inspiran y que te enseñan cosas, digamos. Es un poco también eso.
Claro,
la diversidad de la vida, digamos.
Y también uno mismo termina aportando a ese ambiente de La Plata, en este caso, tu impronta, ¿no? O sea, porque hay, por ejemplo, en tu música uno advierte que hay un poco de identidad patagónica en algún punto, ¿no? Se hay una mezcla entre el rock y el folclore, hay como un canto ancestral que aparece ahí, ¿no? En tu voz.
A pleno.
¿Te parece que eso?
La Patagonia, un lugar, creo que en el arte, cada artista debe tener noción de dónde es, ¿viste? Un poco la identidad marcada es como lo que también hace al arte, digamos. La identidad y esto, ¿viste? El sentido de arraigo, un poco, eso es también cultura, digamos, ¿no?
Claro.
Y medio como que, a medida que uno va creciendo como artista, también empieza a ver esas cosas mucho más claras y lo vas, te arraigas a eso, ¿no? a esas cosas que se hacen, digamos, que marcan tu origen, digamos. Y bueno, la Patagonia es súper importante para mi música y para mí mismo, para mi vida, digamos.
Claro, bueno, esto del tu voz es muy conocida por la forma, ¿no? Por esos graves que haces, como un canto gutural, dicen por ahí, ¿no? ¿Eso viene desde siempre? ¿Salió naturalmente? ¿Cómo fue lo del canto gutural?
El canto gutural fue un descubrimiento, lo descubrí. Descubrí que podía hacerlo, básicamente, no es que descubrí el canto, sino, o sea, descubrí que lo podía hacer. Un amigo me dijo, che, mira esto, pum, wow, me puse a practicarlo y me salió. La verdad es esa, no tuve demasiado, digamos, formación, pero lo que pasa es que, como, soy cantante y siempre me interesó llevar el límite de mi voz, ¿viste? Expandir los límites de lo que uno hace, un poco también para esto, para expandir las cosas que uno puede decir. Y el canto gutural medio como que apareció, lo saqué y lo apliqué, digamos. Lo apliqué en algunas canciones, composiciones que tengo. Pero bueno, siempre lo pensé como un instrumento más, ¿sí?
Como un recurso.
Boca, no sé, algo así. En algunos temas queda bueno, en otros no tanto. O sea, no basé mi carrera en eso. Podría tranquilamente haberlo hecho. Digo, bueno, ahorita hago esto, lo perfecciono, lo hago re perfecto y me dedico a hacer esto, y la verdad es que está buenísimo, pero a mí yo me dedico a hacer canciones, ¿viste? Entonces, el forzar meter esos cantos, porque porque es re loco, nadie los hace, a mí no me interesaba tanto, ¿viste? Pero me interesa como una especie de efecto que le puedo aplicar a las canciones que realmente lo precisan. Entonces, ahí está el canto gutural, lo tengo ahí, ahora medio abandonado ya en los últimos discos, ya no lo estoy usando casi nada.
Claro, pero es un recurso que está.
Está buenísimo, es muy lindo, es un sonido muy...
Claro, bueno, y
muy especial, y que sale, y es flashero para el que lo escucha por primera vez, digamos, sirve, es como una... Repite él como dice. Está perdida, no me están dando pelota la gente, no me da pelota, pum, hago el canto gutural y
es como un recurso ahí de, de salvavidas,
¿no?
Claro.
Recurso para llamar la atención, claro.
Bueno, pero llamaste la atención, por ejemplo, de Andrés Calamaro con tu voz.
Sí, Andrés, lo una masa.
¿Y estuviste trabajando con él?
Más que trabajando, él me ayudó, él se copó conmigo, contactó él para saludarme, para prestar su admiración. Yo me quedé la cara.
No te la esperaba.
Eso, en mensajes yo le conté que estaba terminando una película, que me faltaba guita, y él me dijo, yo de la guita,
mirá.
Me dio la guita para poder terminar la película del disco que hicimos en 2018, El Primero Es el Último. Tuvimos la idea esa de hacer una película con el disco, desde un videoclip. Hicimos con un videoclip larguísimo de 25 minutos.
Claro, bueno, y está basado en las letras de las canciones, la película.
¿Cómo?
El guión de la película está basado en las letras.
Son las canciones como con imágenes que filmamos en Super 8, muy lindo se ve, la filmó Manuel La Banca, que es un director de también de Río Negro, de Bariloche.
Y eso está producido ejecutivamente, digamos, por Calamaro.
Claro, él se puso de productor ejecutivo. Fue cara de Andrela.
Bueno, ¿y se puede ver esa película en las plataformas virtuales?
Sí, esa peli está en YouTube. El primero es el último. Film Album.
Bien, ahí la vamos a rastrear.
Full Album, Film Album.
La vamos a rastrear entonces. También estuviste trabajando con Daniel Melero, leí por ahí.
Sí, hace 11 años atrás.
Bueno, ¿lo conocías a Daniel de la época de los 80 y todo eso?
No, con Daniel fue más fueron coincidencias que tuvimos. Compartimos manager en un momento y yo buscaba a alguien que me masterice el disco, y a Daniel le copó mi música, no para masterizarlo, sino le copó y quería laburar conmigo. y terminó haciendo como una postproducción del disco plateado, que fue lo primero que hicimos juntos, y después y trabajó conmigo también en, como postproductor en el disco, el primero de los Pilares de la Creación, en 2013, hicimos dos discos con él. Y nada, una masa. Daniel es un genio total, digamos tú.
Claro que, y no resulta extraño que le guste tu música, porque es uno de los tipos, de los primeros del rock de Argentina que empezó a experimentar con sonidos que no eran habituales, ¿viste?
No, sí, él es un melómano increíble, que siempre está buscando lo raro, lo nuevo. Es un adicto a la novedad, ¿viste, Daniel? Entonces, nada, eso, él me escuchó, le gustó, estamos en contacto, terminamos laburando, pero siempre desde un lugar muy artístico, viste, él no me cobró nada, no hubo guita dentro.
Claro, él no toca el dinero.
No, así que estuvo buenísimo, viste, la verdad que aprendí un aprendizaje zarpado con Daniel, ¿viste?
Qué bueno.
Y sí, nada más.
Y bueno, y me imagino que tendrás tus referentes musicales del rock o de otras músicas. ¿A quién podés señalar como referentes tuyos de siempre, digamos?
Y más, mi referente máximo de todos, más grande. Más grande de todos. ¿Quién es el más grande de todos? Señor Carlos Alberto.
Claro.
Sí, él, para mí, más grande, ¿viste? Musicalmente, el que más me influenció. Pero, digamos, no en el sentido de que yo hago cosas similares a Charlie o, mirá, esto suena re Charlie. No, como inspiración, ¿viste? Como escucho a Charlie y me maravillo de las composiciones, de la capacidad de hacer cosas con la música, de construir cosas con la música. Y eso me inspira, digamos. Pero no, jamás podría acercarme a una composición de Charlie, porque No me da el cuero. Claro. Pero bueno, me inspira mucho eso, me inspira mucho la belleza de lo que hace Charlie. Y después, de todo un poco. Yo, digamos, escucho mucha música, no, como que las cosas de pequeño podría decirte que son, porque de pequeño uno escucha cosas más insistentemente. Yo escuchaba mucho Pink Floyd, porque en mi casa escuchaba mucho Pink Floyd.
Sí.
Spinetta en todos sus formatos, digamos, había de todo, digamos.
Claro, como que, pero va, bueno, entrando
Charlie,
eso, ¿no?
Como que Charlie tenía, siempre tiene algo. Charlie, pongo un disco de Charlie y me emociona. Todavía se lo pongo y lloro.
Bueno, y
un tema que le escuché 10.000 veces, ¿no? Siempre pasa eso.
Claro.
Pero bueno.
Y es lo que nos pasa un poco a todos. ¿Y Charlie conocerá tu música? ¿Has tenido referencia de eso o no?
No creo, no sé, la verdad que no, me moriría si Charlie sabe. Mira, me pasó eso con Andrés, que, digamos, yo a Andrés obviamente lo conocía, sabía que Andrés Calamaro antes de conocerlo, digamos. Y hay muchas canciones de Andrés que me parecen increíbles, más bien zarpadas canciones, pero nunca fui un fanático de él.
Claro.
Nunca fui de eso, de sentarme a escuchar un disco entero de Calamaro. Escuché mucha música porque Calamaro está en todos lados.
Claro.
Entonces, cuando llegó el momento de que lo conocí, como que fue una sorpresa, fue un shock todo, pero digamos, yo como al no haberlo curtido de niño,
era distinto.
De esta manera, como curtí a Charlie, ponele, ¿entendés? No me pasó esto de que me apichoné, ¿viste? Con Andrelo, no me apichoné, le hablé, hablamos, ¿viste? Estaba
claro.
Llegar a hablar Charlie.
Si te llega a conocer Charlie, capaz que te quedas sin palabras, ¿no?
Me retiro de la música,
che. Sí, bueno, ¿y con quién compartís escenario con tus bandas? Digo, siempre hay un público que más o menos tiene un séquito de bandas a las que sigue. Por ahí yo leí que has estado trabajando con El Matón Policía Motorizado o con Los Espíritus, pero hay otras bandas seguramente que comparten el público con la música que haces.
Sí, no, bueno, yo pertenezco a una generación, digamos, que vino bastante cargadita de personajes y de músicos interesantes, digamos, ¿viste? Como ahí dijiste, El Chango, El Mató, Prieto, Los Espíritus, digamos, hay muchos, Poli con Señor Tomate,
Claro.
Hay muchos artistas de mi generación que han hecho cosas increíbles y con las que compartimos no solo público, sino momentos, ¿viste? Ya, personales, importantes. Y bueno, nada, esto es como que esto, lo que hemos compartido, ya medio como que pasó esto con Prieto y El Mató. Esto está
a claro.
otro nivel ya, digamos, de públicos y de cosas así. Pero bueno, nada, esto a mí me pone muy feliz verlos bien, verlos ahí tocando pleno, ¿viste? Así que nada, eso.
Pero digamos ahí la crítica musical o las revistas o las notas que hacen sobre tu música, te catalogan dentro del indie rock. ¿Estás de acuerdo con ese catálogo?
La verdad que no lo sabría decir. Creo que me catalogan por eso, porque formé parte de una de esta generación. Se le dijo indie rock porque éramos todos pobres y la discográfica no la habían visto, entonces era muy
claro.
Es medio fastidio, o sea. Indie y por pobre
puede ser, claro.
Nah, pero no sé, yo la verdad es que el indie es como tiene tantas definiciones. Si es por independiente, sí, yo soy independiente, soy un artista independiente, siempre lo fui. Pero después también se refiere mucho a un estilo musical, el indie, ¿viste? Hay un estilo musical,
sí, que también.
Bueno, representa el máximo exponente, vendría a ser El Mató. Quizás no El Mató de ahora, sino El Mató del 2009.
De hace un par de años, sí.
Es el indie, el que yo participé, digamos.
Claro, o el mismo Señor Tomate también, ¿no? Formó parte también de... No sé si sigue existiendo la banda todavía. ¿Están? Sí.
Tomate no existe.
Ah, ya no están. Bien.
Pero
bueno.
Pero bueno, sí, yo tiene que ver con eso. Yo me considero músico patagónico, no tanto eso. Más hago música eso, de la Patagonia.
Bien, y bueno, venís el jueves a tocar acá. El jueves a la noche vas a estar en Casa de la Cultura y te quería preguntar antes de cerrar la nota por tus planes futuros. ¿Tenés planes de nuevo disco? ¿En qué andás con el tema de la composición, de la creación?
Sí, estoy terminando un disco ahora. Cuando voy a Buenos Aires lo termino, que saldrá el año que viene seguramente. Un disco, esto mío, se llama Narrera. Y con ese plan, armando mi banda acá en Patagonia, acá armando una banda en la comarca, para salir a tocar por acá, para ver si podemos ir también el año que viene ahí a Roca, a Neuquén.
Qué bueno.
A tocar con la banda. Y eso, básicamente me estoy preparando para salir a tocar mucho el año que viene.
Buenísimo, por lo pronto te esperamos este jueves acá en la ciudad y te agradezco mucho estos minutos de charla que nos dedicaste.
Sí, dale, buenísimo, gracias a vos y nos vemos allá, poquito el jueves.
Dale.
Neto, hermano, gracias.
Dale, abrazo. Ahí lo escuchabas a Yamán Herrera en la tarde de Antena Libre.
Una a una las estrellas se hundirán en esta noche para nunca más volver.
Y acá lo escuchamos cantar.
Soledad naciente abre un cielo diferente, negro y el celeste, la nostalgia de la luz.
Este jueves a las 21 lo podés ver en Casa de la Cultura, ahí en Sala 2, junto al grupo local Zulupe.
El siguiente lo olvidó.
Jueves 3 de noviembre a las 21,
el
agendalo.
El futuro fue el silencio más profundo, el primero es el último, un destello de la luz. Te volveré a...
Escuchando aquí El Primero es el Último, tema que le da nombre al disco de 2018 de Yamán y los Pilares de la Creación. Disco que viene con una película que que presenta todas las canciones en imagen, coproducida junto a Andrés Calamaro. Y que la puedes buscar y ver en el YouTube gratuitamente. El primero es el último.
Vuelven a encontrar todas las piedras, su lugar en el esquema hacia el punto original. Las montañas que se hunden, los mares se hacen nubes, una sombra que se alarga hasta la gran implosión. Te volveré a ver sonriendo.
Pasadita las 2:30 de la tarde, vamos a una pequeña tanda y volvemos con el último bloque de hoy de Isla de Radio.
Isla de Radio. Por Antena Libre. Lunes a viernes. De 13 a 15.